¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. El siguiente espacio es una presentación de UCM, Médicos para toda la vida.
Carlos Vera, bienvenido como siempre, y doblemente bienvenido porque viene del viejo continente.
Bien.
Viejo en historia, nuevo en ideas, y trajo una bolsa cargada de ideas también de un chocolatín.
Sí, así está que bien.
Bueno, bienvenido con ese aire fresco.
Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Aquí estamos de nuevo acompañando a nuestros oyentes desde Montevideo, porque también lo hicimos, pero en los lunes pasados desde el lugar donde estábamos, ¿verdad? Un viaje muy bonito, muy cansador. Obtuvimos los objetivos que fuimos a alcanzar. Y bueno, ahora
parece
estamos...
Parece un técnico de la selección uruguaya, por favor.
Tiene razón. Bueno.
Cuando dicen eso es que dice que empató. No cuente. Siga con el tema que trae nomás.
Está bien. Bueno, el lunes pasado, desde París, habíamos hablado sobre dos hechos científicos interesantes. Uno era... el desafío a la fuerza de la gravedad de la construcción de la Tour de Eiffel, de ello conversamos, y además le pusimos, como tú dijiste al aire en aquel momento, nombre y apellido a la ciencia en París, y hablamos de los esposos Curie, que tenían allí su laboratorio de investigación. Y en realidad nos quedaba un tema en aquel momento por desarrollar, que lo vamos a hacer hoy en pocos minutos. No puedo dejar de comentar que uno de los temas centrales hoy en el viejo continente es precisamente, y que mueve a toda la sociedad europea, a todos los niveles, es el de la ciencia y el de la fe. Ciencia y fe. ¿Sí? Ese es el tema de las reuniones, de la prensa, de los boliches, de los pensadores, incluso de la gente común. Fe y ciencia que fueron traídas al tapete por la realización de un foro internacional que se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de noviembre del año pasado. Esta actividad dio lugar al claro enfrentamiento entre fe y ciencia, donde la ciencia ha sido públicamente defendida por un prestigioso biólogo evolucionista, que se llama Richard Dawkins, y es profesor de la Universidad de Oxford, tiene 65 años, y que publicó toda su teoría en un libro cuyo título es El espejismo de Dios. Y la fe fue defendida, por decirlo de alguna manera, por otro biólogo tan prestigioso como Dawkins, que se llama Francis Collins, que es el director del Instituto Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano estadounidense, Instituto estadounidense, que precisamente fue el que en el año 2000 pudo encontrar completamente, codificar completamente el genoma humano, que también publicó un libro bajo un título también muy sugerente como el anterior. En este caso, Collins le llamó a su libro El lenguaje de Dios, refiriéndose con ello al significado del ADN, que es la estructura molecular contenida en nuestras células y que, como dijimos, su decodificación significa la vida en sí misma.
Eso para unos Dios un espejismo irreal, para otros Dios tiene palabras concretas con las cuales expresa cosas.
Exactamente. Este es un tema que involucra muchas puntas, ¿verdad? Principalmente porque hay una fuerte participación en cada opinión del propio individuo y de la cultura en la que vive, y que por la razón que fuere, siempre nos afecta. Quizá porque cuestionarnos ciertas verdades afecta nuestras creencias y con ellas se afectan nuestras seguridades. Las cosas desde hace varios siglos se han planteado entre la fe y el dogma sobre la racionalidad de la ciencia, como si una debiera dominar a la otra o solo hubiere lugar para una de ellas nada más. En este foro internacional al cual me referí, se han formulado fuertes y muy duras afirmaciones, pero la que más proliferó y desencadenó en la discusión precisamente de estos días en Europa fue la del neurocientífico Sam Harris, que es, entre otras cosas, autor de un bestseller impactante en este momento que se llama Cartas a una Nación Cristiana. Bueno, este señor Harris, este neurocientífico Harris, ha dicho que el núcleo central de la ciencia no es alcanzar un modelo matemático de la realidad, sino que es alcanzar la honestidad intelectual. Y se le acusa precisamente a la teología en este foro por la falta de esta honestidad intelectual. Yo dije que la relación iba a ser dura. Fue dura. Se ha dicho que el trillado debate entre ciencia y religión es en realidad un enfrentamiento entre ciencia y teología, y su incapacidad, la de la teología, de aceptar las evidencias científicas porque contradicen la dogmática. La ciencia es parte de la creación, Juan Miguel, por lo menos vista desde donde yo la interpreto. Es creación divina en sí misma, pero no forma parte de un juego creador-criatura para ir uno detrás o uno en busca del otro, sino que es un complemento creador-criatura que permite superar las limitaciones del mundo físico donde se encuentra la criatura creada. Intentar alcanzar una cabal comprensión de la realidad solo con nuestros cinco sentidos, es decir, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, y en solo cuatro dimensiones, tres espaciales, alto, ancho y largo, y una temporal, el tiempo, es sinceramente imposible. La ciencia forma parte de la creación para poder complementar la relación entre el creador y lo creado.
Hay una gente que se pregunta a veces si la ciencia excluye la idea de Dios, o si un científico a rajatabla puede creer en Dios y su presencia en el mundo, su influencia en los procesos de lo que ocurre por acá.
Sí, es cierto, es una pregunta típica, sobre todo dentro de la comunidad científica y fuera hacia la comunidad científica. Y a la luz de la historia nomás, podríamos poner algún ejemplo. ¿Tá? Copérnico, por ejemplo, que fue el formulador del modelo planetario que actualmente se sostiene y que rompiera con el modelo geocéntrico por el cual la Tierra estaba en el centro de todo lo creado. Bueno, Copérnico era un canónigo, era un religioso. Mendel, el padre de la genética, era un abad de un convento. Y hoy mismo, en la actualidad, personas como Francis Collins, que lo nombramos hace unos minutos, responsable del Instituto Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano, o el físico y sacerdote anglicano John Polkinghorne, o el jesuita y astrofísico español Manuel Carriera, han dado suficiente testimonio de su fe compatible con su quehacer investigador. Para ellos, por ejemplo, la evolución, que es el principal caballito de batalla del cristianismo por sus obvias implicaciones, no es sino un modelo, un modo elegido por Dios para llevar a cabo su creación. Precisamente Polkinghorne afirma que, en vez de crear Dios un universo ya hecho, ya terminado, el creador lo creó de tal forma que pudiera hacerse a sí mismo. Es una visión muy, pero muy moderna del concepto de esa unión fe-religión, ¿no? Un dato curioso sobre este tema, Juan Miguel. La revista Nature, que es una revista inglesa de la cual ya hemos hablado con nuestros oyentes en este espacio, publica una encuesta internacional del sector occidental del planeta, donde el cristianismo es poderoso, sobre la creencia religiosa de la comunidad científica. Y mirá los números, dice, ese artículo dice que solo el 7% de la comunidad científica cree en Dios, y un 72% se declara ateo. Lo paradójico de este dato es que la inmensa sociedad sobre la que actúan estos científicos divulgando y enseñando estas ciencias se declara solo en un 3% atea, y en un 99% y el 99% restante se declara creyente en Dios. Es algo interesante.
Sí, interesantísimo estos datos que se dan en forma invertida, ¿no? Sí. Entre la comunidad científica y la comunidad general. Sí.
Que es la que recibe los datos, claro, de esa comunidad científica, y además interpretado desde el punto de vista de los propios científicos, ¿no? Es más, como comentario, la gran mayoría de la incredulidad en ese sentido científica no radica precisamente en los científicos de la física, porque la física a la cual yo pertenezco simplemente interpreta una realidad y eso no pone en gran contradicción al hombre con su creador. Es a nivel de la biología. ¿Por qué? Porque la biología está en contacto con la vida.
Claro.
Y tiene que explicar la vida. Y ahí sí hay un sí. hecho creador, digamos.
¿No? Hay como canchas en las cuales Dios no pierde nada, digamos. Hay otras en las claro. que se juega la liga frente a aquellos que nos preguntamos qué hay más allá.
Exacto. Tengo una pregunta, ¿no? Que se llama la molécula del espíritu. Y que la voy a dar como una curiosidad.
¿Qué antes es eso, de la molécula del espíritu?
Bueno, te cuento que las ciencias biológicas y la psiquiatría, estas interdisciplinaridades que se van haciendo ahora en el desarrollo de las ciencias modernas, ha encontrado que si se extingue la producción de una molécula que produce la glándula pileal del cuerpo humano, la molécula se llama dimetiltriptamina, la DMT, se pierde absolutamente las sensaciones místicas y espirituales, y la conciencia humana pierde el sentido de la contemplación y de la sensación de enlace con presencias poderosas, sabias y amorosas. Y además, se desencadena incluso procesos celulares donde se segregan ciertos aminoácidos que solo aparecen en los instantes previos a la muerte de un ser vivo, particular de un ser animal. Estos aminoácidos que comienzan el proceso, son los que comienzan el proceso de descomposición de la proteína humana, que están inhibidos si las células muestran actividad vital. En la ciencia, a la dimetiltriptamina, lo digo lento para que lo recuerden, se la conoce con el nombre de la molécula espiritual. Y tiene mucho que ver con esto, porque también es un enlace, un entrelazamiento entre esta ciencia y fe que está todo metido en este momento como en un caldo, ¿no?
Sí, de todas maneras yo creo que esto puede parecer, pero creo que no termina para nada con el dilema, porque esto podría darse para pensar, bueno, en definitiva somos todos productos químicos que generan esa imagen, esa ilusión de que existe un Dios, pero por otro lado también se puede decir, bueno, no, esa molécula, ¿quién la puso? Esa molécula la puso justamente un creador para que pudieran existir esa contemplación. O sea que el debate sigue allí vigente.
Quería traer este tema. Este es el tema más crítico en este momento discutido. Hay mucha bibliografía sobre eso. Y siempre me pregunto esto. ¿Será entonces el diálogo ciencia-fe una falsa oposición? Entonces yo me respondí el otro día cuando venía para acá. Dice, bueno, al subir un avión confiamos en el buen funcionamiento de la tecnología aeronáutica basada en una muy conocida ley de la física, que es la ley de Bernoulli, que explica la sustentación. Pero además, cuando entramos nos persignamos también.
Por las dudas.
Por las dudas. Bueno, seguiremos profundizando en este tema. He traído mucha bibliografía sobre el respecto desde el viejo continente y la pondremos a disposición en los artículos y en los comentarios
sí.
a nuestros...
Es muy apasionante y vamos a seguirla, Carlos. Gracias.
Dale. Hasta luego.